¿Por qué levantas los brazos como si te hubieran dado un premio, Luis?
Porque hoy voy a ganar con seguridad con este podcast.
Mira, pobrecita tu madre, ¿eh? Porque se quedó bien a gusto. ¿Quieres decir que vamos a hablar de Kit Kat japoneses, verdad?
Pensaba que era evidente, Laura.
Bienvenidos a Japonesamente,
un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
Bueno, Luis, yo he hecho el teatrillo porque soy una persona...
Eres una profesional.
Soy una profesional, exactamente. Pero yo no sé si he entendido esto del teatrillo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué relación hay entre lo de levantar los brazos, ganar con seguridad, Kit Kat?
Bueno, cuando tú ganas cuando ganas algo, levanta los brazos, ¿no?
No, hasta ahí sí. Esa primera parte la he entendido, vale.
A ver, ¿cómo se pronuncia Kit Kat en japonés?
Kitto Kat.
Kitto Katto, ¿no? Kitto Katto. Como con doble T. Pues eso, para los japoneses, les resulta muy parecido a Kitto Katsu, que significa ganaremos con seguridad.
Bueno, ya estamos con estas. Esto lo hacen mucho los japoneses.
Lo hacen mucho, pero claro, es que esa es la razón por la que se dan Kit Kat a estudiantes, para que antes de ir a exámenes y esto, o se regalan también para desear buena suerte, precisamente por esta relación que tiene con ese sonido de ganaremos con seguridad.
Y es por eso que en los paquetitos de Kit Kat, normalmente por detrás, si tenéis alguno en casa, le dais ahora aquí a la pausa, ¿vale? Bueno, esperad que os explique primero lo que tenéis que hacer y luego le dais a la pausa. Entonces vais a buscar vuestros Kit Kats,
¿japoneses?
Sacáis uno, ¿no? Kit Kats japoneses, evidentemente.
O bueno, incluso las cajitas estas en las que vienen tres.
Vale, y mirad, ¿vale? Porque en muchos, o la gran, bueno,
sí,
yo creo que en todos, ¿no? Hay unos espacios en blanco. ¿Esos son espacios para que puedas escribir un mensaje personalizado?
Claro, Laura. Están puestos para que escribas un mensaje porque se espera o porque es muy común que lo regales.
Bueno, acabo de ver la luz. Yo creo que ya está. O sea, ya está. El podcast ya estaría, ¿no? El episodio ya.
Ya estaría. Hemos contado cosas que igual no sabíais.
Esto
pues ahora ya está, ¿no?
Es lo más importante.
Cultura japonesa con japonesamente.
Estoy
a tope.
Estoy alucinando.
Y lo hemos resuelto en 2 minutos y medio. Madre mía, esto es un récord.
En los primeros 5 minutos hemos explicado que Kit Kat suena parecido a Kitto Katsu, que es ganaremos con seguridad, se ganará con seguridad. Y por eso... ¡Ay, esos espacios en blanco!
Claro,
yo decía, pero vamos a ver, ¿quién va a escribir algo ahí en el paquetito de
Kit Kat? Sí, no tiene mucho sentido, la verdad.
Pero ahora, vamos, ¿ha quedado todo clarísimo? Pues nada, chicos, esperamos que os haya gustado.
Laura, no, que igual alguno le da el stop.
Bueno, pues justamente por todo esto, ahora ya hablando un poquito más en serio, es tan popular el Kit Kat en Japón.
Bueno, por esto y por el afán de coleccionismo, además, porque ahora vamos a contar un poquito más del Kit Kat.
Sí, sí, porque creo que, claro, tenemos por una parte esto, ¿no? Que se puede dar como este detallito de la buena suerte y luego lo que tú acabas de comentar, el coleccionismo.
El coleccionismo sobre todo por la variedad y la cantidad de sabores. Para poneros un ejemplo, sé que nos escucháis desde muchos países y no sé cómo son los sabores de Kit Kat en otros países. Pero en España, hasta hace poco, solo había el Kit Kat original, que era de chocolate con leche, que a mí, o sea, pues a ver, está bueno, pero no me termina de convencer del todo, ¿no? La mezcla
bueno,
de chocolate
típico...
con leche es, bueno, pues normalita, ¿no?
Sí, galleta, chocolate con leche.
Hace un tiempo salió la de chocolate blanco y una de chocolate negro, que dices, bueno, pues no está mal, pero tampoco era gran cosa. Y de manera, como edición limitada, hace, no sé, 4 o 5 años,
más,
antes de la pandemia vi que había, pero es eso, ya no volvió a aparecer, unas ediciones limitadas, uno de té verde, pero muy, 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 muy suave el té verde, que dices, madre mía, esto es casi chocolate blanco pintado de verde, y otro que era de chocolate rosa.
Exacto, el Ruby, ¿no?
El Ruby,
se llama así.
Exacto.
Los vimos una vez en el supermercado y luego
y
nunca más se supo.
Nunca más se supo. Sin embargo, es que en Japón esto se ríen si tú les cuentas que esas son las variedades de Kit Kats que tenemos.
Sí, porque es que yo creo que es de las cosas que más sorprende la primera vez que vas a Japón. Entráis, por ejemplo, en un Don Quijote, en un Donki, que tienen un montón, ¿no? Siempre de Kit Kats, encima siempre en las plantas inferiores, justo los
sí,
que
sí, exacto. No
entramos.
Hace falta navegar mucho por estas tiendas para encontrarte
eso.
Un montón de sabores.
Y claro, podéis ver sabores, no sé, ahora hablaremos más de ello, pero salsa de soja, wasabi, ¿no? La pasta esta de judías rojas.
Tarta de queso, manzanas de no sé qué.
Manzanas al horno, a
manzanas
veces.
Al horno.
No, no son manzanas normales, son manzanas al horno.
Uno que era ron con pasas.
De todo, absolutamente de todo. Es impresionante el nivel, la cantidad y hasta la calidad, me atreveré a decir, ¿no?, de sabores que hay de Kit Kat en Japón. Y eso hace que es que, de verdad, ya no son los japoneses, hasta nos pasa a nosotros. Los vemos y los queremos probar todos. Siempre que vamos
totalmente
a un sitio y vemos un Kit Kat que no hemos probado todavía...
Yo lo compro siempre,
siempre,
claro.
Siempre. Y también, ahora vamos a hablar de ello, ha habido éxitos y ha habido fracasos.
A ver... Yo creo que ha habido más éxitos que fracasos. Ha habido algunos que han sido de, bueno, me da un poco más igual. Y lo que sí que ha sido un fracaso estrepitoso.
Estamos pensando en el mismo.
Estamos pensando en el mismo, pero no os lo vamos a decir todavía. Tendréis que seguir escuchando porque os lo diremos un poquito más adelante. De todas maneras, es que, fíjate, en 2012, porque esto lo miré hace tiempo, ya la CNN decía... que desde el año 2000 Nestlé había desarrollado en Japón más de 200 sabores de Kit Kat. Y estamos hablando de 2012. Se han pasado otros 12 años más. Tú imagínate...
Pues probablemente se ha duplicado, ¿no?
Seguramente se haya duplicado o incluso más.
Sí, sí, sí. Claro, es que partimos de la base que los japoneses, esto ya lo hemos hablado aquí muchas veces, son muy aficionados a todo lo que tenga que ver con la comida y especialmente con los dulces.
Exacto, les
encantan
mucho los dulces.
Comprar dulcecitos, además que estén cada uno empaquetado, ¿no?, de manera individual, ese tipo de cosas les gusta.
Bueno, porque está muy arraigada la costumbre del omiyage.
Exacto.
De este regalo que haces cuando has viajado a algún lugar de Japón y... traes de vuelta para tus amigos, familiares, compañeros de oficina, etcétera. Y el Kit Kat al final se ha convertido en otro tipo de omiyage también muy común. Y claro, Nestlé en este caso lo ha hecho muy bien porque encaja también con ese afán de coleccionismo que decíamos, porque también lo decimos, ¿no? Por ejemplo, hablando de otras cosas de comida, hay japoneses a los que les encanta viajar en tren para probar los ekiben de diferentes lugares.
Cierto.
Porque solo los pueden probar...
¿Sí?
En esos trayectos, porque es local, ¿no? Ese tipo de ekiben. Pues con los Kit Kat pasa algo parecido. Hay ciertos sabores que son generales y que se encuentran por todo el país, pero es que luego hay ediciones que son regionales, que solo se encuentran en ciertas partes del país y no las vais a encontrar en otros lugares. Y además hay ediciones limitadas, que claro, pues todavía impulsa más ese afán de coleccionismo, ¿no? Necesito conseguirla antes de que se acabe. Y claro, pues es que todo esto fomenta ese coleccionismo, esa compra casi compulsiva, no sé. Y luego, claro, que se abrieron las tiendas Kit Kat Chocolate, y
que eso
también impulsó un poco esto.
Es lo que te iba a decir.
Aunque ha bajado un poco el pistón.
Sí, sí. Claro, yo he mencionado antes Don Quijote. En las tiendas Don Quijote siempre vais a encontrar Kit Kat. Luego, supermercados de barrio. Nosotros
también
hemos encontrado a veces grandes ofertas en Kit Kat en supermercados de barrio, el típico supermercado donde van pues los vecinos a comprar. No penséis conveni, ¿eh? Estamos hablando de supermercados normales y corrientes. Pero luego es esto, esta apertura, hubo un boom y luego como que se tranquiliza un poco de estas Kit Kat Chocolatory, las tiendas específicas.
Específicas. Ahora quizás podemos hablar un poco más de ello porque la verdad es que tienen o tenían... Ahora ya solo queda, creo, la de Ikebukuro, ¿no? La original.
La de Ginza ya no está tampoco.
No, esa era el Honten. O sea, lo convirtieron en el Honten porque tenía hasta cafeterías,
sí,
¿te acuerdas?
Exacto.
Que estuvimos nosotros.
Nos tomamos ahí un...
Nos tomamos un chocolate rubí a la taza, que dices,
sí,
qué cosa más curiosa. Y tenían unos Kit Kats muy especiales. Estos ahora tenéis que ir al de Ikebukuro, al Seibo, al centro comercial Seibo Ikebukuro, pero ahora contamos un poquito más de esto.
La verdad es que cuando vuelves a, en nuestro caso, a España, dices qué aburrido es, vas a comprar algún dulcecito, ¿no? Vas al supermercado, miras la zona de Kit Kats y dices qué aburrido, no hay casi sabores. Esto es un poco, la verdad es que es un rollo.
Es aburrido.
Pero aquí no queremos aburrirnos, Luis, así que nos vamos de viaje, ¿te parece? Nos vamos de viaje por Japón y vemos un poco estas ediciones regionales de las que tú estabas hablando antes.
Exacto, sí. Yo creo que deberíamos verlas porque, claro, lo que hace Kit Kat es promocionar casi las regiones porque utiliza para esos Kit Kat regionales sabores típicos o ingredientes típicos de esa región. Con lo cual todavía... cuando hablamos a veces de las cuatro estaciones en Japón, ¿no?, nos reímos mucho porque decimos que En otros países también hay cuatro estaciones marcadas, ¿no? Pero en Japón es verdad que quizás porque ellos lo llevan muy a gala esto, son muy conscientes de cuáles son los productos estacionales y los productos que en cada momento son especiales de un sitio, ¿no? Lo tienen muy, muy claro.
Entonces, bueno, y se promociona mucho esto.
Es que se promociona mucho.
Y se promociona desde la antigüedad, porque tú ves, yo qué sé, poemas, por ejemplo, ¿no? De en el Manyoshu ya hablando, y evidentemente no te van a hablar de Kit Kat porque no existía el Kit Kat en el siglo VIII, pero sí que te ya aparecen, ¿no? Ciertas cosas, ciertos animales, ciertas plantas y hasta ciertas comidas o ciertos ingredientes
asociadas con ciertas regiones y que ya son importantes y que se han mantenido. Entonces, en el Kit Kat pasa parecido, porque es eso, tienes por ejemplo el, pues no sé, se me ocurre el Kit Kat este, el de Momiji Manju, ¿no? Este dulce de típico de Momiji de la prefectura de Hiroshima, que es algo que todos los japoneses saben que es típico de la prefectura de Hiroshima y que cuando van a Hiroshima pues se compran un Momiji Manju, el de verdad me refiero, en algún puestecito que hay por la calle, como nosotros hemos
como
hecho
hicimos, y como
también en Miyajima,
en,
por ejemplo,
en la guía de Miyajima lo tenemos puesto, sí,
y
sí.
Justo el Kit Kat regional de la prefectura de Hiroshima es de sabor Momiji Manju. Entonces, claro, es perfecto. Y para los japoneses, cuando en cuanto lo ven, les entra por los ojos, porque no solamente es Kit Kat que les gusta, no solamente tiene ese coleccionismo, lo pueden regalar y demás, sino que además es de un sabor que ellos tienen muy, muy metido dentro, ¿no? Que lo tienen muy enraizado y lo reconocen como algo especial de ese lugar que están visitando.
Luego a mí también me gusta las diferentes variedades de Kioto, porque si no recuerdo mal, Kioto tiene
muchas.
Tres variedades súper interesantes. La primera que me gusta mucho es Hojicha, este té tostado, ¿no? Y encima está hecho en colaboración con una tienda muy famosa de Uji, claro, la capital al final del té de toda esta zona, ¿no? Luego creo que tenían otro de galleta de canela también.
Y luego había una tercera variedad de matcha, también té verde en este caso, o sea, pero que también de Uji, en colaboración con esta misma tienda, ¿no? O sea, es decir, todo muy, muy específico.
Bueno,
Nagano,
muy local, ¿no?
Muy
al
local,
final,
exacto.
Sí.
En Nagano, por ejemplo.
¡Ay, qué rico los de Nagano!
Pues en Nagano
sí.
Hay uno que es muy conocido, que es el de manzana Shinshu, que es muy típica de la región y que se vende por todo el país, claro.
Bueno, Shinshu es como se llamaba toda esta región de Nagano, pues en el periodo Edo, o sea,
claro.
El nombre de la antigua provincia, ¿no? De lo que hoy conocemos como la prefectura, al final. Esas estaban muy ricas, las
aunque
de manzana
tienen también,
Shinshu.
Fíjate, en Nagano, una variedad de chiles picantes.
Sí, creo que esto viene de muchos de estos pueblos, como por ejemplo os podéis encontrar paseando por Chumago, a lo mejor, ¿no? En la ruta Nakasendo, o Naraijuku, no sé, por ejemplo, que veréis a veces paseando por ahí una ristra de como chiles, ¿no? Justamente que se están secando al sol. Creo que viene de este mismo sabor, ¿no?
Pero, por ejemplo, luego en Yokohama tenéis tarta de queso con fresas.
Ok.
¿No? Una cheesecake, pues con fritura de fresa. Está rico.
Pues un poco dulce para mí, pero está rico.
Exacto. En Shizuoka tenéis de wasabi, que se hace en colaboración con la tienda Tamaruya, el establecimiento central, Tamaruya Honten, que lleva más de un siglo dedicado a elaborar el mejor wasabi. ¿Cómo te quedas?
Me quedo muy bien, porque a mí ahora un poquito de wasabi para limpiar las fosas nasales
se
me
te
iría
nota,
bien.
Que tienes la voz así tomada, Laura.
Tengo un resfriado de aupa, pero bueno, aquí
pero, por
estamos.
Ejemplo, luego en la zona de Shikoku, pues
cítricos,
hay...
Cítricos, seguro.
Cítricos, evidentemente.
Acertado.
Claro, Shikoku, ¿no? Que tiene una gran producción de una cantidad de cítricos que seguramente la mayoría de ellos ni habréis oído hablar de su nombre,
ya
porque
ves.
Son específicos de allí,
ya
pero
ves.
Están todos buenísimos. Pues aquí son típicos los de cítricos. Luego en Tochigi, por ejemplo, hay uno de fresa de un cierto tipo, porque luego, por ejemplo, en Kyushu también hay otro de fresa, pero de otro tipo diferente, ¿no? Que es que encima es eso, porque claro, hay diversos productos que no se producen en un único sitio de Japón, pero cada
como
uno tiene su variedad,
¿no?
Y es conocida esa variedad, ¿no? Pues entonces hay Kit Kat que tienen esos sabores, pero cada uno de su variedad correspondiente.
Bueno,
es muy
y de
curioso.
Hecho, en Kyushu, al igual que en Okinawa, también es muy popular, esto en general, el boniato, ¿no? Y especialmente
muchísimo.
Tipo, en Okinawa, especialmente este boniato de color violeta, ¿no? Tan típico, que a mí el Kit Kat de este tipo de boniato
está bueno,
me flipó, me gustó muchísimo. No sé, podríamos estar aquí un buen rato, ¿no? Hablando
sí, sí,
de,
sí. La verdad es que es una maravilla.
Recuerdo
es...
que también hemos probado alguno, no sé si era en la zona de Hokuriku, quizá, que era de este de Azuki, ¿no? De las
el sándwich de Azuki.
Sí,
pero
de
en sándwich además.
Exacto, como este sándwich tradicional, esto que se hace como con gofre, ¿no? Realmente con una masa como de gofre para entendernos y luego rellenito de esa pasta de judías rojas, ¿no? Eso también lo recuerdo muy interesante.
Sí.
Recuerdo el ron con pasas que has mencionado antes.
También. La verdad es que hay...
Era fuerte, era bastante fuertecito de sabor.
No tanto. Yo creo que a lo mejor lo estás confundiendo con otras variedades especiales como puede ser la de sake.
No. Me acuerdo de ron con pasas, me acuerdo porque a mí el ron con pasas a mí me gusta.
Eso es muy
las
viejuner,
pasas
¿eh?
Me encantan, así que me gusta. Pero lo recuerdo bastante, sí, potente, no sé.
Luego, pues también hay, claro, una anécdota bonita, ¿no? Sobre los Kit Kat regionales, porque seguro que todos recordáis el terremoto y el tsunami de marzo de 2011, ¿no? Y que una línea de tren que justo terminó de abrir de forma completa de nuevo hace relativamente poco, quedó muy dañada, ¿no? Entonces, cuando comenzaron las tareas de reconstrucción, una persona anónima mandó una caja de Kit Kat a la oficina de esta línea con un mensaje escrito en el envoltorio, ¿no? Que decía Kit Tofu Kyukanao, que decía seguro que se puede reconstruir.
¡Ay, qué bonito!
Claro. Y cuando Nestlé se enteró de la noticia, en marzo de 2012, sacó una edición especial de Kit Kat y donó 20 yenes por cada unidad vendida. Y decoró dos de los trenes y dos de las estaciones con imágenes de cerezos en flor. Entonces, pues luego se reabrió esa parte de la línea.
Un tramo,
se convirtió
sí.
Un símbolo, ¿no? De que Tohoku se iba reconstruyendo y demás. Y sacaron una edición especial que era el Kit Kat Kipu Kat. Que era, o sea, Kipu era, es billete
Kipu
de
es
tren.
Kipu es billete, exacto.
Claro. Entonces, esta edición de Kit Kat venía en un envoltorio decorado con un tren, costaba 108 yenes. Y durante un tiempo, el envoltorio se pudo usar como un billete para la línea Sanriku, que era equivalente a lo que costaría el tramo, ¿no? Entre las estaciones, dos de las estaciones de la línea que estaba pendiente de reconstruir. Entonces tú le dabas el envoltorio al personal de la estación o al revisor en el tren y te dejaba subir, ¿no? Era una manera también de, bueno, pues de fomentar esto.
Ah, la verdad es que es una anécdota muy bonita. Perdón que me ha dado un ataque de tos aquí. No sé si se habrá colado un poco.
No sé si se habrá colado, pero sí, sí, sí.
De hecho, estoy llorando. La anécdota es bonita, pero
no
estoy
para
llorando.
Tanto.
Estoy llorando porque me ha dado el ataque de tos. Con lo cual, bueno, ediciones regionales un montón y se aprovecha un poco, ¿no? También justamente para esa imagen de marca y demás. Pero luego también has hablado antes de las ediciones limitadas.
Efectivamente. Por ejemplo, hace ya años se lanzó una edición limitada por San Valentín, que solo se vendía alrededor del 14 de febrero, sí. Evidentemente, y con la locura que es el chocolate en Japón el 14 de febrero y en las fechas previas, pues podéis imaginar lo bien que se vendió. Además, tenía en la caja dibujado un corazón, ¿no? Que era un Kit Kat normal, pero con el dibujo del corazón.
Yo me acuerdo de haber visto estos Kit Kats un año que estuvimos hasta, bueno, en fin de año, pero hasta comienzos de enero, unos
exacto.
Días en enero, y recuerdo haber visto una exposición, ¿no?
A principios de 2004.
¿Sí?
¿No?
Pues puede ser, estoy pensando ahora, no sé cuándo fue, sinceramente, pero me acuerdo que era una estación, y si cierro los ojos me acuerdo perfectamente que había, pues, en la tiendecita, ¿no? Ahí en la estación, y había un puesto que dijimos, madre mía, o sea, no hemos acabado las festividades de fin de año y año nuevo y ya están preparando todo lo de San Valentín, ¿no? Y había esos Kit Kats y demás. Me pareció súper, la verdad, súper curioso, ¿no? Entiendo que aparte de San Valentín, Halloween también habrá ediciones limitadas,
también,
¿no?
También los hay, que a veces lo llamas ediciones limitadas, pero por ejemplo, la de San Valentín, esta sí que fue más limitada. Hay otras, ¿no? Limitadas, pues Halloween y otras, que a veces sí que se venden más a menudo, o algunas otras limitadas que se siguen vendiendo, ¿no? Aunque son como ediciones que no pertenecen, digamos, no son de las generales ni pertenecen a una región, pero están ahí y que las puedes más o menos encontrar con cierta facilidad.
Yo recuerdo también un año que, madre mía, para meter eso en la maleta os lo tengo que decir, que Luis se volvió loco comprando algunas ediciones limitadas que las cajas tenían forma de tren, de Shinkansen.
Sí, buah, esto me acuerdo perfectamente. Las compramos,
como para no acordarte,
los compramos
Luis,
en Osaka en 2012, el primer viaje de Erika a Japón. Además, que hicieron una edición limitada con la forma de un tren bala de la serie N700 y otra con la forma del Dr. Yellow, el tren de diagnóstico. Y además era una caja más o menos rectangular, pero que se extendía.
Exacto.
Y cuando la extendías, el tren tenía tres coches y el coche de cabeza tenía como la forma eso, de la cabina del tren. Luego los Kit Kat de dentro que había eran de chocolate con leche, del sabor individual. Pero lo interesante es que estos paquetitos individuales, que ya digo que eran de sabor estándar, cada uno tenía por delante la foto de uno de los trenes que se usaba en la línea Tokaido Shinkansen y por detrás tenías una breve descripción, porque al fin y al cabo el paquetito, estos individuales son pequeños, una breve descripción del tren y de por qué era importante. Y claro, esto dejó de venderse, ¿no? Se vendió durante unos meses, alrededor de 2012. Coincidíamos que estábamos allí. Yo lo sabía que se estaba vendiendo y lo tuve que comprar sí o sí.
Pero, ¿hay alguna edición limitada que ha tenido tanto éxito que a lo mejor ha dejado de ser limitada y se ha convertido en un producto más o menos normal, digamos?
Claro, es lo que te decía. A veces ha pasado cuando alguna de estas ediciones limitada ha tenido mucho éxito. Y una de ellas, por ejemplo, es la que hemos mencionado del sabor sake. Empezó como una edición limitada.
Empezó como edición limitada.
Exacto.
Qué
y en
bueno.
Septiembre de 2016 acabó siendo una variedad más de forma permanente a la vista. Y además es especial este Kit Kat porque vienen en un paquete diferente. Cuando abres la caja, tienes como una bolsita dentro,
sí,
como para que no te salgan los vapores del alcohol, porque es que realmente el Kit Kat lleva un pequeño porcentaje de sake de verdad.
A mí estos Kit Kat, los Kit Kat de sake, de decir que me gustan mucho.
Y luego hay otros que son también de alcohólicos.
Los umeshu.
Los umeshu, efectivamente.
Sabor umeshu, que también me gusta mucho. De hecho, yo creo que son de mis Kit Kat favoritos, parezco una alcohólica aquí diciendo eso, pero el de sake, el de umeshu, me gustaron mucho. El de sake me parece súper equilibrado, muy elegante.
Qué curioso.
Sí, me parece muy elegante. Creo que la proporción, porque a veces sucede que algunos Kit Kats los pruebas y dices, pues no tiene mucho sabor, ¿no? No termina, o sea, te viene un poquito el sabor a lo que se supone que sabe, pero es demasiado débil, demasiado
exacto,
poco.
O a veces, por ejemplo, que son demasiado dulces.
También.
Y entonces esa cantidad de azúcar, ¿no?, es lo que te llena la boca antes que el sabor. Como pasaba, por ejemplo, con unos Kit Kat que había, que supongo que los sigue habiendo, que eran de Sakura Matcha, ¿no? De un té
cierto,
verde de
no
Sakura,
me acordaba de
que
estos.
Creo que los compramos también de Kioto. No sé si eran una variedad de Kioto también, que en principio dices, madre mía, té verde
Sakura
de Sakura,
Matcha, sí,
tiene que estar buenísimo. Y era demasiado dulce.
Es un problema que yo creo que tienen muchos Kit Kats, al menos a nivel personal. A mí las cosas muy dulces no me gustan. Y pasa que hay muchos Kit Kats que los pruebas y dices, bueno, está rico, pero es demasiado dulce, ¿no? Por suerte, hay opciones para los que son como yo, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, que buscamos algo que no sea tan, no sé, un dulce, ¿no? A veces como el chocolate blanco, ¿no? Es ese dulce que,
claro,
como
es
que te empalaga.
Claro, es que me pasa a mí con los Kit Kat en España, ¿no? Que los pruebo, incluso el de chocolate negro me parecen demasiado, demasiado dulces. Y por suerte, en 2010, Nestlé lanzó madre mía, vamos a tener que pedirle a Nestlé que nos haga un patrocinio, ¿eh?
Ya
de
te
esto,
digo.
Madre mía. Lanzó una versión del Kit Kat menos dulce de lo normal. Y lo llamó, ¿no? De hecho, está escrito en japonés en el paquete, tanto en el paquete más grande, ¿no?, en el exterior como en los individuales, Otona no Amasa, que es, se podría traducir como dulzura adulta.
Dulzura adulta, ya suena sexy, suena
exacto,
bien.
De hecho, totalmente, los primeros Kit Kat de dulzura adulta eran solo de chocolate negro.
Claro.
Pero tuvieron un éxito tremendo. Y de verdad, nosotros cuando vamos y los encontramos, los solemos comprar porque te comes un Kit Kat de chocolate negro de los normales y no tiene nada que ver.
Nada, de
porque
verdad.
Porque aún así tiene más azúcar. Los de dulzura adulta, ¿no? A ver, el Otona no Amasa está escrito en japonés, ¿no? Pero si veis ahí unos katakana y luego un kanji, el de dulce, pues vais a saber que son de estos. Y es que son súper ricos, porque además, aparte de este sabor, como tuvo mucho éxito, han sacado otros sabores de dulzura adulta, por ejemplo, de fresa, pero uno que me gusta mucho, el de té verde, porque ediciones de Kit Kat de té verde
hay
las
miles.
Hay a montones.
Miles.
Y algunas como estas que hemos dicho, especiales de Kioto en colaboración con esta tienda de Uji, están bastante bien, pero luego hay muchas que son muy dulces.
Hay algunos, sí, algunos de té verde y hasta algunos de matcha, que dices, ¿cómo se puede hacer el matcha dulce? Pues ahí,
pues
¿no? Justamente ahí. En cambio, los que son de dulzura adulta, es verdad que se nota muchísimo.
Se nota,
¿eh?
que se nota el sabor del té y dices, jolines, esto está rico, rico.
Y no debemos ser los únicos a los que nos ha gustado, evidentemente, esto de dulzura adulta, porque desde hace unos años hay hasta ediciones limitadas también.
Exacto.
De dulzura adulta y hasta recuerdo algunos de los últimos que compramos justamente en el Kit Kat Chocolatory en Ginza, hace pues en 2019 justamente, ¿no? La última vez que estuvimos ahí en ese Kit Kat Chocolatory, que son creaciones, eran casi de pastelería.
Ya, pero eso es otra cosa, eso ya no es necesariamente de dulzura adulta, sí.
Ay, entonces, ¿qué es entonces si no es lo de dulzura adulta?
A ver, también se venden algunos de dulzura adulta y otro, pero hay unas variedades especiales en las tiendas Kit Kat Chocolatory que quizás a lo mejor estaría bien que te contase un poco de las tiendas Kit Kat Chocolatory,
pues,
¿no?
Mira,
para que también se enteren un poco nuestros japonistas.
Yo me he preparado un té, porque como tengo la voz así, tengo un tecito, así que cuéntame un poco esto de las tiendas Kit Kat Chocolatory, Luis.
Bueno, pues eso, son tiendas específicas para vender Kit Kat y el único país donde se abrieron pues fue en Japón, precisamente por la pasión que hay por los Kit Kat.
Que eso ya de por sí es bastante flipante.
Es
sinceramente
bastante
te lo digo.
Flipante, de hecho. Sí.
Sí, ¿no? Hombre. Es que claro, tener una tienda solo de Kit Kats me da un poco la sensación como estas tiendas que están saliendo en el centro de las grandes ciudades de turrones, que yo siempre digo, ¿esto qué es? Esto tiene que ser, bueno, no sé, un negocio de dudosa reputación. No sé qué quieres que te diga.
Sí, pero piensa, si realmente, por ejemplo, la gente fuera por España comprando turrones por cualquier ciudad, pues entonces lo verías
tendría
normal.
Tendría más sentido,
¿no?
Sí.
Pero como por ejemplo sí que pasa en Japón con los Kit Kat.
Sí, sí, totalmente.
De hecho, la primera tienda específica de Kit Kat, ya hemos mencionado que está en el centro comercial Seibu de Ikebukuro, se abrió el 17 de enero de 2014, Laura.
¿2014? Tremendo.
Sí, bueno, nosotros lo sabemos bien.
Bueno, fuimos nada más, nosotros fuimos en febrero de 2014.
Efectivamente.
La primera vez que fuimos. Y además recuerdo...
Llevaba menos de un mes abierto.
Ahí está. Y recuerdo que están al de Pachica, que son, ya sabéis, de Pachica. Bueno, en una semana os explicamos un poquito más. Se viene un artículo específico de los de Pachica.
Exacto,
pero son esas
atentos.
Plantas subterráneas de los grandes almacenes que están dedicadas a la comida, tanto a dulces como a comida preparada, como a eventos, como a bebida también. Podéis comprar, nosotros hemos comprado a veces pues whiskies o saques o cosas así. También hay fruta para regalar, en fin. Cualquier cosa relacionada con la comida la vamos a encontrar siempre en esas plantas que los japoneses marcan como B, ¿no? B1F.
Exacto, eso significa que es la primera planta del subsuelo.
Eso es.
El bajo uno.
Y además esta de Pachica y esta en particular, claro, tienen salida directa a todo ese entramado de pasillos de lo que sería la estación.
Totalmente. O sea, en el momento en el que sales con los tornos de las estaciones que hay en la zona de Ikebukuro, no tienes que salir
a la calle
y buscar el centro comercial Seibu Ikebukuro.
Exacto.
Porque puedes entrar directamente a la planta menos uno desde esos pasillos donde están las entradas a las estaciones. Y claro, ya entras directamente a la planta donde está el Kit Kat Chocolatory.
Qué fuerte que fuimos, no era consciente yo de esto, que fuimos un mes después de que abriera y que
nosotros,
ese fuera el primero.
Es curioso porque para no vivir en Japón ahora, hemos hecho muchas de estas cosas al poco de abrirse. Porque hay muchas cosas ahora, por ejemplo, que ya son normales, ¿no? Como por ejemplo visitar la Tokyo Skytree.
Uh-huh.
Pero nosotros estuvimos cuando llevaba inaugurada, ¿cuánto? 3 semanas.
Sí.
Y tuvimos que hacer hora y media de cola
tremenda.
O así para poder comprar entradas. Y estaba hasta arriba de gente. Y ahora pues se compran sin ningún problema.
Sí.
El Kit Kat Chocolatory, el que hay en el Seibu Ikebukuro, ahora mismo, pues podéis ir, podéis comprar Kit Kat y no tiene mucha gente. Nosotros tuvimos que hacer cola también.
Sí,
cuando
fuimos, me acuerdo.
¿No?
Además era Claro, es un espacio chiquitito al final, porque no dejan de ser...
¿Era una esquina?
Las tiendas de estos de Pachica, pues tienen un espacio, ¿no? Son pequeñas tienditas con su mostrador, algunas serán más grandes, otras más pequeñas, pero digamos que no es una gran tienda, sino que es un pequeño mostrador, ¿no? Un espacio. Y la recuerdo chiquitita y recuerdo que estaba llena... Que tú te volviste loco, tú lo querías comprar absolutamente todo.
No había
todo.
Tanta variedad, fíjate, esto ahora lo contamos también.
Bueno, yo recuerdo la de Ginza de 2019 con mucha más variedad.
Claro, exacto. Lo especial del Kit Kat Chocolatory, claro, cuando abrieron, y yo creo que fueron inteligentes porque no se limitaron a poner una tienda donde poder comprar las variedades ya existentes en el resto del país, sino que crearon algunas variedades que solo... se vendían en esa tienda. Y fíjate si fueron populares que algunas incluso se podían encontrar en sitios de subastas en eBay porque se agotaban súper rápido. Y estas variedades se hicieron en colaboración con Le Pâtissier Takagi, una pastelería pues, de estilo francés en Tokio, pues de cierta fama, para asegurar que eran de la más alta calidad. Y la diferencia es que además en esos Kit Kat tú veías el logotipo de esta pastelería y claro, en lugar de chocolate normal se utilizaba cobertura de chocolate, que es algo todavía más, más caro y de mejor calidad.
Amigo, claro, a ver, tiene sentido, ¿no? Abrir una tienda de Kit Kat... en la que puedes comprar Kit Kat, que también puedes comprar en el supermercado del barrio, en cualquier Don Quijote, pues quizá no va a tener tanto éxito. Tienes que llamar la atención de la gente de alguna manera, ¿no?
Yo pensaba al principio, antes de visitarla y antes de enterarme un poco de qué se vendía, que a lo mejor iban a vender las variedades regionales en un único sitio. Pero claro, eso hubiera quitado parte de la gracia de viajar por el resto del país para irlas consiguiendo, que a los japoneses les gusta. Entonces, claro, lo que hicieron es sacar variedades que eran imposibles de conseguir en otros sitios, pues igual que las regionales, pero en este caso todavía de más calidad. Y los sabores iniciales que se pudieron comprar cuando se inauguró la tienda...
Y que nosotros compramos.
Exacto, todos menos uno, y ahora explicamos por qué, fueron Special Chili, que tenía un toque picante que estaba genial. Otro era Special Cream Cheese, muy suave y ligero, ¿no? Un queso crema. Y Special Sakura Green Tea, que tenía un toque de cerezo, que le daba un toque de cerezo al té verde muy sutil y muy interesante. Y cada una de esas variedades venía en una pequeña cajita de color rojo con el logotipo del Kit Kat Chocolatory y una imagen de ese Kit Kat dentro con cuatro paquetitos individuales. Y lo curioso es que cada comprador solo se podía llevar 20 cajitas como máximo.
Había un tope y me acuerdo que había gente que salía de ahí con unas bolsas que dices, pero madre mía, claro, acababa de abrir cuando nosotros fuimos, supongo que todavía había mucho ese miedo a la reventa, ¿no? Justamente a que la gente tampoco supiera apreciar al final eso, lo estuviera revendiendo.
Claro.
¿No? Y es, bueno, vamos a intentar al menos tener todos los días, tener para dar a toda la gente que acude a la tienda.
Totalmente, pero la variedad más popular que sacaron cuando inauguraron el Kit Kat Chocolatiri fue una que se llamaba Sublime Bitter.
Ah, es verdad, ¿no? Me acuerdo
que era,
de...
amargura sublime.
Sublime.
Con cobertura de chocolate, como ya digo, ¿no? Perfectamente temperada, ¿no? Si alguno habéis visto el dorama Shichuren Chocolatier, ¿no?
Ay, con Matsumoto Jun.
Matsumoto Jun ahí haciendo chocolate, pues eso más o menos. No sabemos si estaba Matsumoto Jun haciendo estos Kit Kat.
Ojalá.
Y lo curioso es que no pudimos probarla entonces porque en aquellos momentos, en 2014, solo se hacían 300 barritas de Kit Kat al día porque se hacían a mano. Y eran, claro, todavía un poco más caras. Y nosotros llegamos, recuerdo, a las 11:45 de la mañana. Tuvimos que esperar 40 minutos de cola, que dices, hoy en día esto sería una locura.
Sí.
Pero ya cuando llegamos a las 11:45 ya había carteles que decían que los Sublime Bitter se habían agotado. O sea, era una verdadera locura. Es tremendo, tremendo. Además, en ese espacio, pues tenías, por ejemplo, habían montado, ¿no? Una tarta a base de Kit Kat japoneses de sabores.
Sí, me acuerdo. Como había muchas decoraciones con forma de Kit Kat.
Exacto, había bodegones, había un vídeo sobre el proceso artesanal que hacían para preparar esta variedad Sublime Bitter.
Yo es que de todas maneras me he quedado un poco flipada, me he quedado enganchada. Tú has seguido hablando y yo estaba como pensando, diciendo, pero lo que acaba de decir, que hacían 300 barritas, creo que has dicho, sí, al día, a eso mano. Es decir, estamos hablando de que se estaba tratando al Kit Kat, que lo conocemos como, bueno, pues un dulce de supermercado, ¿no? Al final, un dulce típico, como algo digno de pastelería, realmente.
Totalmente, sí. Es un poco mezclar lo que es la alta pastelería de inspiración francesa, que a los japoneses les gusta mucho, con un snack dulce, más o menos dulce, como el Kit Kat, que es muy popular, intentar encontrar esa fusión perfecta, ¿no? Y para mí sí que lo consiguieron. Lo curioso es que, bueno, también había hasta como un candelabro, ¿no? Sí, un chandelier, sí, de esto, bueno, candelabro, ¿no? Una lámpara de esta, sí, chandelier tremenda, hecha también con Kit Kat. Era impresionante. ¿Qué pasa? Que claro, estas tiendas pues ya no son tan populares porque ya no es tan novedoso, y la tienda que hay en Seibu Ikebukuro ha encogido de tamaño. Sigue estando en la misma zona, pero digamos que es quizás una tercera parte de lo que era. Ahora básicamente es un mostradorcito, sí, y nada más. Pero, sin embargo, ahora tienen muchas más variedades que antes, porque claro, desde que se abrió hasta ahora, pues Kit Kat, ¿no? Nestlé ha sacado muchos más sabores. Algunos, por ejemplo, con sabores de fruta, que son fabulosos. Han sacado un montón de cosas muy ricas. Incluso los Sublime Bitter, que nosotros no pudimos probar en el año de la inauguración, ahora se pueden conseguir sin problemas, sin colas, etcétera. Entonces, pues es muy interesante de ir ahora, ¿no? Porque puedes conseguir esos Kit Kat que son especiales, algunos porque están hechos, pues eso, con coberturas de chocolate que tienen una calidad especial, otros porque son ediciones limitadas en paquetes que son diferentes de los que encuentras en los supermercados, en los conveni, en los propios Donkey, pues como estos de I Love Fruits, ¿no?
Eso es lo recuerdo, porque esos son los que compramos en Ginza, ¿no? En 2019, diría.
Y también en Ikebukuro, cuando estuvimos la segunda, ¿sabes?, vez en el Kit Kat Chocolatory.
Pero
de allí
me gustan mucho porque realmente no son, o sea, son Kit Kats, la base es Kit Kat, sí, pero no esperemos el Kit Kat de sabor a X, sino que tienen ciertas coberturas, no pueden tener fruta seca, por ejemplo. Trocitos de almendra o trocitos de, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Frutos secos, frutos, exacto, rojos, un montón de cositas como por encima. Son más pequeñas, casi tartitas.
Exacto. Y de hecho los paquetes son también eso, diferentes, sí, y que también fomenta un poco más el coleccionismo. Porque dices, oye, tengo algo distinto que solo he podido conseguir en esta tiendecita, ¿no? Entonces yo creo que es interesante pasarse por esta planta menos uno del Seibu Ikebukuro para hacer una visitilla a este Kit Kat Chocolatery y que compréis algunas de las variedades que tiene.
Bueno, es que merece la pena siempre visitar cualquier depachica, darse una vuelta.
No, eso está claro, pero...
Pero entonces ya aprovechamos, ¿no?
Sí,
aprovechamos
sobre todo
y vamos
porque,
a este.
Claro, cuando se habla de Kit Kat, la gente sabe que en Japón los Kit Kat los hay de muchos sabores, ¿no? Y ya están más o menos acostumbrados. Pero aunque hubo como un cierto boom de los Kit Kat Chocolatery, ahora lo contamos un poquito, el tema se ha relajado mucho. Entonces, claro, a no ser que alguien de los que nos escucha, algún japonista, vaya a este Kit Kat Chocolatery de Ikebukuro, pues es posible que vuelva de Japón y haya probado esos Kit Kat de sabores regionales o los de sabores de un poco ediciones limitadas ya que forman parte del, digamos, de las variedades normales, pero que no se haya enterado de que existen estas otras versiones que son un poco más especiales todavía. Y entonces, claro, te pierdes algo que realmente merece la pena, creo, si te gusta el Kit Kat, claro.
Totalmente de acuerdo contigo, pero me he quedado preocupada con una cosa que has dicho, porque claro, es verdad, nosotros cuando fuimos a ese primer Kit Kat Chocolatory hicimos mucha cola, claro, acababa de abrir y además a los japoneses las cosas que acaban de abrir van como locos, ¿no? Siempre compran como locos, hay mucha gente... Vale, ok. Pero luego yo recuerdo que abrieron varios Kit Kat Chocolatory y en cambio tú ahora también me has dicho que la cosa se rebajó, se tranquilizó. ¿Sigue habiendo algún otro Kit Kat Chocolatory o ya básicamente es el de Ikebukuro y ya está?
Pues desgraciadamente, Laura, ahora mismo solo queda el de Ikebukuro.
¡Qué fuerte!
Fíjate que abrieron uno en Ginza, que era muy grande, que es en, sí, el que estuvimos nosotros, porque tenía dos plantas. En la planta de abajo era solo de como
tienda,
una exposición de, sí, variedades, sí, por las paredes, que dices tú, madre mía, esto es una maravilla, me los quiero llevar todos. Tenías que hacer realmente un esfuerzo, bueno, y es que de contención.
Funcionaba un poco como una tienda pija, una tienda de guinza.
Total, total.
Porque cuando tú decidías que querías, a veces abrían unos cajones que había debajo de lo que era la estructura de exposición.
Claro, para que no quitases la exposición.
Claro, claro. Y entonces sacaban de ahí esos cajones como quien abre, no sé, en una joyería, ¿no? Cuando se abren a veces ciertos lugares, sí, sí, y aparecen las joyas bien puestas. Pues
totalmente.
Estaban ahí, yo recuerdo que estaban ahí todos los Kit Kats y decían, madre mía, ¿no?
Totalmente.
¿Esto qué es?
Y luego en la planta de arriba tenías la zona de cafetería con un montón, pues eso, de cafés, chocolates y cosas de comer también relacionadas con Kit Kat. Yo recuerdo que me tomé eso, un chocolate rubí a la taza que iba con
un trocito
de Kit Kat, sí, rubí también hecho, sí, y estaba muy bueno. Y claro, tomar el chocolate rubí, que es una creación además, ¿no? El cuarto tipo de chocolate, que este sí que lo creó además Nestlé específicamente, pues tomarlo de esa manera era muy especial. Y este se consideraba que era el Honten, ¿no? Aunque esto no es un Japón a fondo, pero es el, ¿no?, lo que utilizas para decir que es la tienda principal.
Sí, o la primera. Normalmente se hace como la primera tienda, que no es este caso.
No es este
sino
caso.
Es la tienda principal. Sí.
Exacto, porque, ¿no?, era la más grande y era la única que tenía la zona de cafetería y todo eso. Y nada, pues esto lo cerraron. Lo curioso es que llegaron a abrir también Kit Kat Chocolatory en Kioto, en Osaka, en
varios
otras ciudades.
Sitios, sí.
Y también los cerraron. Y también más curioso es que hubo como varias oleadas, porque primero surgió la Kit Kat Chocolatory de Ikebukuro. Cuando se vio el éxito, empezaron a surgir otras Kit Kat Chocolatory, ¿no?, incluyendo esta de Ginza que decimos, la de Osaka, la de Kioto. Luego hubo un momento en el que estas se cerraron, pero lo que hizo Nestlé es que abrió en algunos centros comerciales en el extrarradio de ciudades como Tokio, porque casi todas estaban alrededor, ¿no?, las afueras de Tokio, en centros comerciales, pues pequeños puestecitos, ¿no?, pues como el que hay ahora en Ikebukuro, o incluso más pequeños, pero que eran Kit Kat Chocolatory. Y dices, bueno, pues al menos hay
algo
un sitio...
Algo es algo, ¿no?
Donde, bueno, y también los cerraron. Y cuando se inauguró Miyashita Park en Shibuya, ¿no?, este nuevo espacio comercial que hay pegado a las vías que dan a la estación de las vías de JR, que dan a la estación de Shibuya, pues ahí abrió otro Kit Kat Chocolatory, que tenía además como una actividad de que podías hacer tu propio Kit Kat, pero también cerró.
No sé, ¿por qué crees que puede ser esto? ¿Por qué crees que pueden haber cerrado tantos? Esto aquí te lo estoy preguntando, no tenemos datos de nada, evidentemente. No sé si porque al final sí gusta, pero la gente dice, mira, yo con los Kit Kat, entre comillas, normales, que me voy encontrando cuando voy viajando por Japón, más las ediciones limitadas que van apareciendo de vez en cuando en mi supermercado de confianza, ya con esto ya tengo suficiente y no me compensa hacerme la excursión para ir al Kit Kat Chocolatory de turno a comprar esta cajita de Kit Kat, que sí que está buena, pero bueno, pues me da un poquito igual. No sé si es por también la economía, tal como está la situación en la actualidad.
O sea, yo no creo que sea por la situación económica actual, pero sí que creo que es por la economía, pero más bien la economía de Nestlé.
Del propio, vale.
Claro, esto no está...
No,
no
aquí
tenemos,
no tenemos
hablado
esto
ni nada.
Esto es nosotros tomándonos un café aquí ahora mismo y
totalmente,
y
o sea, yo estoy
un
aquí
esto,
pues hablando un poco en voz alta, porque para eso es un podcast. Si
hablara solo en tu mente tendríamos un problema.
Totalmente. Entonces, yo creo, y me estoy lanzando un poco aquí a la piscina, que estos espacios al final pues eran más o menos caros, sobre todo porque estaban en zonas bien. Por eso yo creo que luego, cuando se cerraron los primeros, se abrieron en centros comerciales, en espacios más reducidos.
En esos de Pachica,
y más,
¿no?,
a las afueras, porque era un poco más barato. Pero incluso así creo que no le debería salir demasiado a cuenta a Nestlé tener estos espacios. Y me explico, porque me da la sensación a mí que, claro, si tú tienes variedades regionales, por ejemplo, y sabes que la gente le gusta hacer esos viajes por Japón para probar los Ekiben de un sitio y dices, ah, pues mira, ya que hay una variedad regional de Kit Kat, pues también lo compro, pues está muy bien. Pero claro, tú lo que haces como empresa es distribuir los Kit Kat pues a las diferentes tiendas, ¿no?, a los conveni, a los supermercados, pero no tienes que gastarte dinero en una tienda que supone un pago pues mensual de alquiler, pues una serie de empleados
el
que
personal,
tienen que estar
exacto,
ahí día tras día, ¿no?, y que sí que dependen de ti, que no es como el conveni, que a los empleados del conveni les paga el conveni, ¿no?
Sí.
Entonces me da la sensación de que esto, claro, era demasiado caro para ellos, sobre todo porque La gracia del Kit Kat, a los japoneses y a nosotros también, nos gusta que haya muchísima variedad. Pero dices, no me importa que, por ejemplo, en Hiroshima decíamos, ¿no?, el Momiji Manju, que la variedad regional sea siempre la misma, porque si tú no vives en Hiroshima, pues a lo mejor visitas Hiroshima, yo qué sé, pues una vez cada 5 años o cada 6 años, pues ya que vas, pues te lo compras. Y es el mismo, pero te hace gracia.
Y mientras... lo regalas porque has estado en Miyajima y, oye, regalas ese Kit Kat porque fíjate qué gracia, ¿no? Te estoy regalando un Momiji Manju y un Kit Kat con sabor a Momiji Manju,
exacto,
¿no? Por ejemplo.
Claro, mientras que creo que si tienes una tienda específica, aunque tienes muchos sabores muy especiales, si lo que quieres es que la gente siga acudiendo para que al final, ¿no?, esos costes operativos que tienes, ¿no?, de alquileres, de empleados y demás, te salgan a cuenta, necesitas que la gente vaya mucho a la tienda. Y claro, no creo que seas capaz de sacar tantos sabores como para que justifique que alguien que ha ido hace 2 semanas vuelva a ir otra vez, ¿no? Y entonces, claro, también si incluso si lo hicieras, la propia investigación, el propio desarrollo de tanta variedad, es que al final saturarías el mercado con tantísimas variedades que la gente sería incapaz de probarlos todos, ¿no? Entonces yo creo que
no,
es
y
un
hasta
poco...
puede ir en tu contra, ¿no? Porque al final saturas con tanta cosa que al final la gente dice, pues hay demasiado y como hay demasiado ya no me interesa, ¿no?
Claro.
Yo también estoy muy de acuerdo contigo y yo también, ¿no?, me tiro a la piscina y creo que también puede ser una cosa de la competencia de, por ejemplo, ¿no?, cuando vamos a estas de Pachica, tenemos tiendas pues con dorayakis, por poner un ejemplo, ¿no? O tiendas con macarrón, ¿no? O tiendas con, no sé qué, magdalenitas de no sé cuántos. Hay un montón de tiendas que se especializan en un dulce concreto y lo ponen súper bonito en unas cajitas súper bonitas que ya está hecho mucho para regalar, ¿no?
Exacto.
Justamente vas a visitar a alguien y le llevas pues esa cajita de esos dorayaki de una pastelería que es del siglo XVII y que ahora tienen un puestecito en ese de Pachica concreto. Y en cambio, claro, creo que Kit Kat quizás se queda un poco demasiado... no sé cómo decirlo, entre comillas, simple, por decirlo de alguna manera.
Sí,
entonces,
no.
Si tú viajas, sí que tiene gracia traerse Kit Kat de vuelta para los compañeros de trabajo. Siendo japonés, me refiero. Oye, pues qué guay, ¿no? Está lo que decíamos antes, Miyajima, pues te traigo el Kit Kat de Miyajima.
Claro, pero si tú tienes un Kit Kat Chocolatory, es más bien para ti, porque no es algo que vayas a comprar para regalar.
Claro, pero los japoneses compran muchísimo estas cosas para regalar.
Exacto, con lo cual esto se les queda un poco ahí que no.
Claro, yo creo que viran hacia, no sé, que pienso, hacia otro tipo de productos más que el Kit Kat cuando van a esos de Pachica, cuando están paseando, ¿no?, viendo todos estos puestecitos con todos esos dulces, todo está tan bonito, tan puesto, tan no sé qué, y luego tienes el Kit Kat, que no es por hacer de menos el Kit Kat, pero creo que no se queda corto ahí, ¿no? Por
más que intentes hacerlos
bonitos
pero los Kit Kat especiales que hay en el Kit Kat Chocolatory yo creo que son muy, muy interesantes.
Sin duda, sí.
Y yo creo que más que nada es un poco, no sé, para mí lo que te decía, o sea, es como el ejemplo, si tú te vas a un restaurante y te gusta la comida, ¿tú volverías cada 2 semanas? Pues hombre, si resulta que que te hacen cosas diferentes, ¿no? Porque el chef, por ejemplo, se me ocurre, le gusta hacer comida de mercado, cocina de mercado, se va al mercado y compra lo que haya que esté en temporada y que sea de buena calidad, dices, jolines, aunque vuelva 2 semanas después, estoy comiendo algo que me resulta diferente, ¿no? Entonces pruebo cosas similares, pero también pruebo cosas nuevas. Si siempre la carta va a ser la misma, aunque te guste, tú vas una vez y a lo mejor no vuelves hasta el cabo de 2 años. Y entonces, claro, si la gente además no va para comprarlos, para regalar, y tarda en volver, pues porque al final tampoco hay tanta variedad diferente para la gente que vive allí, pues es que no te sale a cuenta mantener ese espacio.
Bueno, como no lo sabemos, ahí dejamos nuestras reflexiones al aire, ahí se quedan, y creo que deberíamos ir acabando porque Luis, yo, mi voz no puede más.
Vale.
Pero hablando un poco de nuestros Kit Kat favoritos y justo de quizá, yo casi me atrevería a ponerlo en singular, el más odiado, el Kit Kat
odiado. Sí que me gustaría comentar, porque ya que no existe el Kit Kat Chocolatory de Ginza, Laura, que dijimos que estuvimos, cuando lo inauguraron, hicieron unos Kit Kat especiales como de sushi.
¡Ah, me acuerdo de eso! Sí, que se hizo súper viral en redes sociales.
Se hizo súper viral porque además la idea surgió en como el Día de los Inocentes Nuestros, ¿no?, que allí es el April Fool's Day, Y lo hicieron realidad. Y se regaló a los 500 primeros clientes que hicieran compras superiores a 3.000 yenes desde el 2 de febrero hasta el 14 de febrero de 2017. Es decir, una cantidad de tiempo muy, muy, muy pequeñita. Y había un nigiri que era supuestamente de atún, que en realidad sabía a frambuesa. Otro era de tortilla tamagoyaki, que en realidad era de pudín de calabaza, flan de calabaza. Y uno de sushi, un sushi de erizo de mar que se hacía con Kit Kat de melón de Hokkaido con queso mascarpone.
Oye, yo estos tres me los tomaba, ¿eh? Yo, o sea, los probaba.
Flipante. Y luego, pues bueno, yo creo que dicho esto, ¿no? Que es como un poco un recuerdo de lo que fue ese Kit Kat Chocolatory de Ginza, que a mí me encantaba, la verdad. Y claro, nosotros íbamos porque íbamos a Japón, tampoco íbamos tan a menudo, claro, ¿no? O íbamos a menudo, pero íbamos a diferentes sitios. Entonces, si volvías a Tokio y pasabas por Ginza y dices, ay, pues mira, pues vamos a ir.
Vamos para allá. Y ahí, de hecho, compramos, yo recuerdo, de los mejores Kit Kats que he comido han sido justo de los que compramos tanto en Ikebukuro como en Ginza, en estos Kit Kat Chocolatory. Luego, la dulzura adulta, ya hemos dicho, sí, que nos encanta.
Nos encanta.
Se nota muchísimo.
El de té verde y el de chocolate negro.
Se nota
mucho. A nosotros nos gustan muchísimo.
Luego recuerdo mucho, 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 mucho uno de Iyokan, creo que se llamaba, Iyokan, que compramos en Dogo Onsen.
Exactamente.
Porque es un cítrico, algo parecido un poco a la mandarina, entre comillas.
Bueno, uno de esos nombres que decíamos que seguramente no habríais escuchado en la vida porque son cítricos típicos de esta prefectura.
Claro, probablemente no tiene ni traducción al español. Tendríamos que mirar, ¿no?, el nombre científico para al menos ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero es un cítrico muy típico de toda esa zona, la prefectura de Hime. Y es que solo lo hemos encontrado ahí. Ha sido, o sea, imposible encontrarlo en cualquier otro lugar, ¿no?
Totalmente. Luego también de cítricos hubo algunos que estaban relacionados, creo que con el mar interior de Seto.
Sí,
o
sí,
que
claro,
era como de limón con sal.
Con sal, el
ese
de sal.
Estaba muy,
sí,
bueno.
Sí. Bueno, pensad que, claro, todo lo que es la zona del mar interior de Seto es muy conocido por los cítricos.
Efectivamente.
Si hacéis la Shimanami Kaido, ya sea en bicicleta, en coche, en autobús, andando,
¿en
como sea, sin coche, sabía que lo ibas a decir, pues podéis parar en varios sitios y hay un montón de dulces, todos ellos relacionados con los cítricos.
Totalmente.
¿No?
O zumos de esos cítricos,
sí,
en muchas de las tiendas, que son buenísimos. Estos yo creo que son de nuestros favoritos. Porque luego hay otros que están buenos también,
¿sí?,
¿no? Pero que son más normales y que dices, ah, pues está bueno, pero no te deja ese recuerdo metido ahí en la cabeza.
Y yo recuerdo uno que estamos ahí, que dices, sí, pero no sé si me termina de hacer gracia, ¿no? Recuerdo el Onsen Manju.
Uf,
esos,
para
ya
mí
sabéis,
este está dentro de uno de los que no me gustó demasiado.
Tiene un sabor, realmente sabe, tiene ese toque de azufre.
Bueno, pero
del
cuenta
onsen,
lo que es un onsen manju.
Bueno, un onsen manju al final es un manju, un bollito, que se hace al vapor de las aguas termales, ¿vale? Lo podéis comprar, por ejemplo, en Hakone, pero lo venden en cualquier sitio que haya onsen, que haya aguas termales, ahí probablemente vais a encontrar estos onsen manju, ¿no? Entonces el Kit Kat con sabor a onsen manju, para mí estaba un poco desequilibrado, o a lo mejor está hecho a propósito,
para
no
mí
lo sé.
Sí.
Tenía demasiado sabor realmente a azufre.
Sí, sabor, demasiado sabor a azufre o a agua termal.
Sí.
Y era,
sí,
como,
madre, te descolocaba
mía,
un poco.
No sé qué estoy comiendo, ¿no?
Sí.
Era, de hecho, recuerdo que los compramos también cuando estuvimos por Dogo Onsen junto con otros y fueron los que
los
más
últimos
tardamos en comernos. Y eso sí que los fuimos regalando un poco por ahí. Oh, mira, hemos estado en Japón y os hemos,
toma,
traído unos Kit Kats y los íbamos dando. Onsen manju.
Luis, no lo digas esto.
Yo creo que la gente a la que se lo dimos no escucha el podcast.
Yo creo que sí, pero bueno, pues, o sea, era con cariño, ¿eh?
Era con
porque
mucho cariño.
Es muy típico y entonces nos hacía ilusión que lo probarais.
Sí, pero ha habido uno.
Ha habido uno. Hay uno, un sabor que ha sido imposible. Compramos
una,
muy poco.
Compramos una cajita de estas que se encuentran en los combinis, que dentro tienen tres paquetitos individuales. Laura se comió uno, yo me comí el otro, y a Laura le pareció tan asqueroso que, aunque a mí tampoco me gustó mucho, me tuve que comer yo el tercer paquetito porque, claro, no lo íbamos a tirar.
Yo
y diréis,
creo que del mío ni siquiera me lo terminé. Me hice el típico mordisco y ya. Aunque yo estoy pensando que ahora a lo mejor a mí me iría bien.
Ahora te iría bien con la voz que tienes.
Claro.
Y es curioso que es otro de esos Kit Kat que pillamos de casualidad porque estuvo a la venta solamente durante un mes, en verano de 2017.
Sí.
Y en la caja aparecía el rostro de un exjugador, no sé si de fútbol, creo, que era entrenador y comentarista deportivo, y su lanzamiento coincidió con algunos partidos clasificatorios de la selección de fútbol japonesa para el Mundial de Rusia de 2018. Y claro, salía este señor con un micrófono hablando, porque en ese momento ya se había retirado de la práctica deportiva y estaba trabajando como comentarista deportivo.
Bueno, y esto pues a mí me está pasando. Estás delante de un micro, necesitas tener la voz bien, que no te den ataques de tos, que puedas estar hablando todo el rato. Un comentarista deportivo tiene que estar hablando todo el rato.
¿Y qué pasa cuando te entra un ataque de tos, Laura?
Pues necesitas un caramelito para la tos.
Un caramelo para la tos. Pues eso es. Este Kit Kat tenía sabor a caramelo para la tos. Pero lo más curioso... Es que lo curioso, Laura, es que el Kit Kat tenía un 2,1% de pastilla para la tos entre sus ingredientes. O sea, una locura. Pero es que, claro, o sea, estaba súper bien hecho, súper bien conseguido.
Demasiado.
Pero el sabor era un asco, porque no penséis que era pastilla para la tos sabor a limón o pastilla para la tos sabor a algo. No, no, no. Era pastilla para la tos a secas. Y claro,
sí,
esto
como
mezclado
de esas pastillas
con...
un poco antiguas, digamos.
Sí,
que...
y esto mezclado con la galleta del Kit Kat y el
extraño.
Chocolate era muy, muy,
muy raro.
Muy
que,
extraño.
Que yo entiendo el concepto y estaba muy bien, justo los partidos de fútbol, pues claro, el público animando, todo el mundo te queda sin voz, ese comentarista, ese señor ahí gritando, ¿no? Los partidos. Mira, no. O sea, no. Eso no tiene perdón de Dios.
Yo creo, Laura, que lo que podríamos hacer cuando se publique este episodio de Japonesamente, como a veces hacemos con otros, compartir en las redes sociales algunas fotos de las cajas
de estos
Kit Kat.
¿Y me vas a hacer compartir la imagen de este Kit Kat que he intentado olvidarlo
con todas
mis fuerzas?
Quiero que lo compartas porque creo que nuestros oyentes merecen... saber cómo era la caja de este Kit Kat tan asqueroso.
Es que era tan terrible, no os lo podéis ni imaginar, de verdad. Cualquier cosa
pero
que
hicimos
digamos
el esfuerzo quedara... también para poderoslo contar, ¿eh?
Bueno, era porque, claro, lo vimos, ¿no? Y dije, pastilla para la tos. Y uno piensa, no sé, Werther's Original o algo así, ¿no? Un poco algo...
algo más cremoso, quizás.
Sí, no sé, piensas, bueno, a lo mejor van a algo más o hasta con miel o no sé, ¿no? Piensas que van a tirar por ese camino. Y no, era sabor a caramelo de la tos de toda la vida, de un sabor que no encaja en un Kit Kat, señores, que no, que eso no tiene que ir junto.
Lo que pasa que con los Kit Kat a mí me pasa como a los japoneses. O sea, si yo veo un Kit Kat que no he probado, tengo que comprármelo sí o sí.
Aunque sepas que no te va a gustar.
Es que, bueno, sí, no sé si me va a gustar o no. Es posible que no, en algún caso como este que dices, no...
Tiene mala pinta,
No tiene muy buena apariencia esto de entrada, pero bueno, hay que hacerlo. Total. Yo si veo algo que no he probado, lo tengo que comprar.
Es
sí
verdad
o sí.
Que en los últimos viajes estamos más relajados con el tema de Kit Kats. Estamos
porque tampoco hemos
menos.
Encontrado tantos tan diferentes.
Nuevos, exacto. Es verdad que, claro, estos dos últimos viajes nos hemos movido... básicamente Tokio-Kioto, sí que hemos hecho excursiones diferentes,
claro,
cosas nuevas.
Para este viaje de...
El de verano, yo creo que a lo mejor encontramos cosas
chulas. Este viaje de verano
chulas.
Me gustaría mirar tiendas, o sea, aunque sean convenis y supermercados.
Pero también es verdad que en verano a veces se encuentran menos.
Claro, porque hace más calor y...
Se venden menos, ¿no? Normalmente, si viajáis en invierno, mira, otra razón para ir, por ejemplo, en Navidades a Japón,
claro,
¿no?
Bueno, es como Ferrero Rocher, que no vende...
Exacto.
Los... Madre mía, este episodio, Laura. O sea, que lo podríamos forrar si lo
mira,
vendiéramos.
Ahí damos una idea a la embajada. Oye, pues a reuniones que haga el embajador tiene que salir
con
una
la bandeja
pirámide,
de los Kit Kats.
Exacto, de Kit Kats. Yo creo que ahí quedaría, nos conquistaría a todos.
Madre mía, esto hay que ser un poco viejuner para entender la referencia,
¿no?
Que has hecho a la
bueno,
anuncia.
Yo creo que hay muchos japonistas, más o menos...
Ya entrados en años,
sí,
¿quieres decir?
Sí, sí, lo van a entender. Pues nada, contadnos si habéis ido a Japón, qué variedades de Kit Kat habéis probado, cuál es vuestra
favorita.
¿Cuáles
os han gustado más? Y si habéis triunfado con seguridad.
Ahí está.
¿Eh? ¿Qué te parece?
Me ha gustado. Esto es como un ciclo este...
Hemos
como
cerrado
Lenso,
el círculo.
El círculo este zen. Maravilloso, perfecto.
¡Matane! ¡Matane!